El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte en Onda Madrid. En este lunes, primero de septiembre de 2025, un lunes de regreso para muchos a la rutina. Hoy se ha notado ya en las carreteras madrileñas que estamos todos, o casi todos, porque José María del Toro hoy no está, así que van a tener que aguantarme a mí aquí hasta las 2 de la tarde. Les vamos a intentar llevar un poquito o hacerles un poquito más ameno este regreso a la rutina. Si hoy son aficionados del Rayo Vallecano, igual tampoco es un buen lunes para ustedes. El Rayo lo daba todo anoche en Vallecas, pero al final empate a 1. Dos cosas impidieron la victoria rayista. Una, el portero del Barça, Joan García, que lo paró absolutamente todo, fue elegido MVP del partido. Y dos, la tecnología. El VAR no funcionó, o funcionó de forma intermitente, mejor dicho, durante la primera parte, y no pudo intervenir en el penalti pitado sobre Lamine Yamal, que al final supuso que el Barcelona se adelantara en el marcador. Un penalti que no fue y que provocó la indignación en la grada y en el vestuario. Y si Palazón se tenía que morder la lengua.
Te da rabia, te da impotencia, lógicamente. Ahora aquí podría decir mil barbaridades, pero entiendo de que también es persona, también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos, y eso nos jode muchísimo. Por otro lado, también le honra, ¿no? He hablado con él en el descanso y me ha dicho que asumía el error, y eso le honra como árbitro y como personal del mundo del fútbol que es. Podría decir, como te he dicho, venir aquí a rajar, a hablar mal de él, pero no lo voy a hacer. Recuerdo en la ida, bueno, en la vuelta el año pasado y en el No Camp también se equivocaron a favor de ellos, nos pitaron un penalti, pero bueno, tampoco voy a morderme la lengua, pero como te he dicho anteriormente, creo que le honra como persona decir que se ha equivocado, y hemos salido a la segunda parte pensando en un nuevo partido.
¿Se imaginan que esto hubiera pasado en contra del Barça o del Real Madrid? De otra cosa estaríamos hablando, pero le ha pasado al Rayo Vallecano. Enseguida vamos a entrar en detalle con toda la actualidad deportiva, pero como siempre hasta ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y lo hacemos con Elia Fernández. Hola, Elia, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? La Policía Nacional está investigando la agresión a varios menores migrantes que se produjo anoche cerca del centro de primera acogida situado en el distrito madrileño de Hortaleza. Este incidente se produce tras la violación de una joven el pasado viernes en esa misma zona. El presunto autor ha sido detenido y un juzgado de Madrid ha ordenado ya su internamiento en régimen cerrado. La Comunidad de Madrid va a enviar el caso de este menor a la delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar. El delegado Francisco Martín ha cuestionado la gestión del Ejecutivo Regional. Le ha respondido el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Llevamos tiempo señalando las importantes deficiencias en la gestión de los centros de menores que son competencia, como saben, de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, pido prudencia, pido responsabilidad y en no utilizar la misma para alimentar los mensajes de odio.
¿Cómo se preocupe?
Vamos a ver si podemos escuchar al consejero Jorge Rodrigo, que respondía en nombre del Ejecutivo Autonómico.
Como siempre ocurre, el delegado del Gobierno, que es el delegado del sanchismo, intenta tirar balones fuera. Nunca asume sus responsabilidades.
Por cierto, que acabamos de saber que la Policía Nacional ha detenido a 17 personas por dos riñas ocurridas los días 28 y 31 de agosto en un karaoke de Parla y en el distrito de Puente de Vallecas. Como tú decías, Laura, es 1 de septiembre, Madrid recupera el pulso habitual tras las vacaciones y con ello ha regresado también la vuelta a la rutina y los atascos en la capital con tres grandes obras que van a complicar el tráfico. El Ayuntamiento de Madrid ha activado un plan de movilidad que incluye la gratuidad durante todo el día de hoy de los autobuses de la MT y también Bicimat. Las obras y el tráfico, dos de las preocupaciones del alcalde de Madrid en su regreso tras su baja de paternidad. José Luis Martínez Almeida asegura que vuelve con las mismas ganas.
El mismo compromiso, la misma alegría, las mismas ganas, la misma vocación de servicio. Las mismas ganas de servir a los madrileños y de hacer cada día desde mi puesto, como los madrileños hacen desde sus respectivos trabajos y posiciones, una ciudad cada día mejor. Si usted me dijera, oiga, ¿usted se ve de candidato si las elecciones se celebraran mañana? Sí, por supuesto.
Con ganas de repetir el alcalde. Sonidos del arranque del nuevo curso político. Alberto Núñez Feijóo ha reunido a la cúpula del PP en Aranjuez y Pedro Sánchez ha elegido un acto sobre el pacto de Estado contra el cambio climático que anunció en plena oleada de incendios.
La terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera en las redes sociales. Seamos serios, seamos rigurosos. Ha sido una emergencia climática la que ha hecho que los fuegos de ahora sean mucho más virulentos, mucho más impredecibles, mucho más letales que lo han sido en el pasado.
Y no faltará.
Una emergencia climática cuyo impacto resulta ya innegable.
Y no faltará en las noticias de las dos, Laura, nuestro repaso y nuestros consejos para afrontar mejor la cuesta de septiembre, la temida cuesta de septiembre.
Pues mucho ánimo para todos. Gracias, Elio.
Hasta
escuchamos
luego.
A las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Enfado y polémica en Vallecas, Rayo 1, Barcelona 1. El gol del Barça llegó tras un penalti que no pudo ser revisado por el VAR de Chavarría sobre Lamine Yamal en el minuto 40 de partido, que suponía que el Barcelona se adelantara en el marcador. Esto dijo el entrenador Íñigo Pérez.
Lo que me frustra es la ineficacia de decir, no hay VAR, no se juega durante una hora, hasta que todos estemos seguros de que hay VAR y podemos jugar acorde a lo que venimos haciendo en los últimos años. O, mira, había un fallo técnico en el VAR, hoy no va a haber VAR. Como en Copa del Rey, por ejemplo.
Aclaración del CTA al respecto. La normativa vigente en el protocolo FIFA contempla que en este tipo de situaciones excepcionales el encuentro deberá proseguir de manera convencional sin el sistema VAR activado, informando previamente a ambos equipos de la situación. Por si fuera poco, enfrentamiento abierto entre parte de la afición que hizo huelga de animación en Vallecas y el presidente del Rayo, Martín Presa, que acusa directamente al grupo Bucaneros de extorsión al club y a algunas peñas.
Una parte de la afición, no, Bucaneros, de hecho me han llamado varias peñas, que están sufriendo la extorsión de ese grupo ilegalizado, que han amenazado al club, que están ahora mismo intentando hacer una extorsión al club. Estamos planteando una demanda penal. Los valores que quieren, que dicen que son los valores de Vallecas, son todo lo contrario a lo que defienden estos señores.
Además de este empate entre el Rayo y el Barça, la tercera jornada nos deja la victoria del Madrid 2-1 ante el Mallorca. El empate del Atlético de Madrid en su visita a Mendizorroza, ganaba el Athletic, que colidera la clasificación, 1-2 al Betis. El empate del Celta contra el Villarreal y la victoria del Español 1-0 ante el Osasuna. Real Madrid y Athletic son los únicos que han sumado los 9 puntos. El Getafe se marcha hasta la sexta posición con 6 puntos después de su derrota en Valencia. El Rayo se queda décimo con 4 puntos y ojo al Atlético de Madrid, 2 puntos de 9 al borde del descenso que ocupan Mallorca, Levante y Girona. ¿Qué le pasa al Atlético? Jan Oblak no encuentra respuestas.
Podemos hablar de jugar mejor, peor o no sé qué, pero puntos no hay. Es culpa nuestra, ¿por qué el balón no entra? ¿Por qué de ellos entra? Deberíamos que hacer más y lo hemos hecho, 2 puntos en 3 partidos, no se puede decir mucho más.
Punto caliente hoy de este 1 de septiembre a las 23:59 se cierra el mercado. Atlético y Getafe animan el último día. En el Atlético llega el delantero Nico González. José María Bonilla.
Que ha pasado reconocimiento médico en Madrid, se ha acercado al Estadio Metropolitano para firmar su contrato, cedido hasta junio del 2026 y si consigue jugar los minutos estipulados será futbolista del Atlético de Madrid hasta el 2030. Eso sí, los rojiblancos tienen que pagar a la Juve 33 millones de euros. Por su parte, Carlos Martín se va cedido al Getafe y ojo a la posible salida de Javi Galán.
Y en el Getafe, a la espera de la oficialidad de la salida de Uche, también va a haber más movimientos. Álvaro Raya.
Sí, porque al margen de Uche podría salir Peter Federico, muy cerca de cerrarse su cesión al Valladolid, y Alex Sola, que interesa en varios equipos de segunda. La salida del nigeriano daría margen al Getafe para inscribir a los 6 jugadores pendientes y atar las llegadas de un central, el georgiano Sazonov es el que más suena, un extremo, Abu Kamara del Hull City, y un delantero, Carlos Martín, del Atlético de Madrid.
Vamos a ver qué pasa también en segunda división, si Juan Cruz se queda o no en el Leganés. Hoy el Leganés cierra la tercera jornada, recibe la visita del Deportivo de La Coruña. Paco López dice que no hay nervios porque no ha llegado la primera victoria.
Esto es larguísimo, independientemente de cómo se haya empezado. Estamos convencidísimos de lo que somos, de lo que tenemos, convencidísimos de que este equipo va a seguir creciendo y va a seguir mejorando. No tengo ninguna duda de eso. y eso es lo que nos va a hacer ser más estables y más equilibrados.
En el Eurobásquet, tras el varapalo del debut ante Georgia, España ha corregido el rumbo este fin de semana con las victorias entre Bosnia y Chipre ayer, 91-47. El martes llega Italia y el jueves Grecia. Sergio Scariolo.
Es un equipo, repito, en transición y en aprendizaje. No tenemos obsesión con el resultado de este campeonato, pero tenemos obsesión con cómo jugamos, cómo nos comportamos, cómo defendemos, cómo atacamos, cómo crecemos. Eso sí que es, a utilizar una expresión ya utilizada, innegociable.
En el Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final tras ganar al francés Rinderne, que se planta en cuartos sin ceder un solo set y se va a medir al checo Legecha en cuartos de final. Así se muestra el murciano.
Llego muy bien, de nivel de confianza llego bastante, bastante bien, estoy jugando muy bien y sobre todo lo que más me da confianza es cómo me encuentro físicamente. Físicamente me encuentro muy bien, con cero problemas, y eso es lo que me da mucha confianza y tranquilidad. Obviamente pues los resultados están acompañando y llegamos a unos cuartos de final sintiendo la bola espectacular.
Esta tarde Jaume Munar va a buscar esos cuartos de final ante el italiano Musetti. Cayó eliminada Cristina Buxa ante Sabalenka. Y en Fórmula 1, Gran Premio de los Países Bajos con victoria para Piastri y abandonos masivos de Leclerc, Hamilton y Norris. Mal fin de semana para los españoles. Alonso acabó octavo y Carlos Sainz decimotercero. En el caso del asturiano, falló la estrategia de su equipo de Aston Martin.
Salía décimo, he tenido un ritmo muy bueno todo el fin de semana. En carrera creo que iba bastante más rápido que algunos coches de delante. Y detrás de mi compañero, que salía último y aún así acaba delante mío. Así que algo realmente diferente hemos hecho con mi estrategia para acabar tan mal.
Y en la Vuelta a España, completada la primera semana, hoy primera jornada de descanso. La etapa de ayer nos dejaba la victoria de Vingegaard en Valdezcaray y el lío en el equipo UAE. El español Juan Ayuso no ayudó a su compañero Joao Almeida y está en el punto de mira del pelotón. 11 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2. Ayer el Rayo mereció ganar en Vallecas. Hold my hand while you caught me down.
Penalti, no te creo. Penalti a favor del Barça.
Esto, lo que es un lío es que el VAR creo que no funciona.
Lamin para el golpeo, cierre izquierda Lamin, gol del Barça.
Solo.
Marco Frontere, Rayo 1, Barça.
Ahí está.
Se la va a llevar Joan García, se la queda. Mira la pelota de Fruto. De nuevo el Rayo, pelota atrás, queda para Álvaro, la pega. No vale. Fran, John García al rechazo, no te creo, la que ha fallado y ha perdonado el Rayo. Se acabó el partido en el barrio. Final del encuentro en Vallecas. Rayo 1, Fútbol Club Barcelona 1.
Pues empate a uno y con mucha polémica con esa actuación del VAR intermitente en la primera parte que no funcionó y no funcionó además en la jugada clave que supuso ese penalti de Chavarría sobre Lamin Yamal, que en caso de que hubiera sido revisado por el VAR igual pues se hubiera retrasado el árbitro en su decisión. ¿Qué dice el CTA al respecto? ¿Qué dice la normativa? Ramón Fuentes nos explica la situación al respecto.
Me ha molestado, no es tanto si es penalti o no es penalti, porque defiendo el error arbitral y muchas veces si defiendes eso tienes que ir con todas las consecuencias y a veces acertarán y a veces fallarán. Hoy yo lo que me frustra es la ineficacia de decir no hay VAR, no se juega durante una hora, hasta que todos estemos seguros de que hay VAR y podemos jugar acorde a lo que venimos haciendo en los últimos años. O, mira, ha habido un fallo técnico en el VAR, hoy no va a haber VAR, como en Copa del Rey, por ejemplo. Y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero a mí la sensación de si hay VAR, no hay VAR, hemos hecho un gol y decimos ahora hay VAR o no hay VAR, tú te das cuenta que los principal perjudicados son los árbitros. Mi enfado es por esto, es más, por los protocolos, por la ineficacia, por la distracción que supone para los jugadores, toda esta controversia que se forma. Creo que no es buena para nuestra liga, creo que no es buena para el fútbol la imagen que transmitimos. Entonces va un poco más por ahí, que si se ha equivocado, no es penalti o no es penalti, que yo siempre defenderé el error arbitral.
Esto decía el técnico Íñigo Pérez del Rayo Vallecano y ahora sí buscamos la opinión de Ramón Fuentes. ¿Se debió parar o suspender el partido hasta que se subsanara el problema, Ramón?
Pues como ha explicado además el Comité Técnico de Árbitros en un comunicado esta mañana, la decisión que adoptó ayer Mateo Busquets Ferrer es la correcta conforme establece tanto la norma FIFA como en este caso la norma reguladora de primera y segunda división. Primero, un partido tiene total validez si no hay VAR. Y segundo, ningún partido se puede aplazar, suspender o retrasar porque no exista la tecnología. Se le debe comunicar a los clubes, como ayer hizo el colegiado balear al Rayo Vallecano y al Barcelona, que la tecnología en ese momento no es aplicable porque no funcionaba en este caso la conexión con la sala Bordelas-Rozas, pero nada más. Luego, la mala suerte que tuvo el Rayo es que precisamente uno de los momentos donde no estuvo activa fue cuando se produjo el penalti de Lamine Yamal. Pero es una cuestión puramente del proveedor de VAR, con lo cual ayer el protocolo se aplicó perfectamente en el estadio de Vallecas.
Pues eso es lo que dice la norma, pero evidentemente hoy la gente está muy contrariada en Vallecas y sobre todo muy enfadada con esa actuación y sobre todo lo que decía Íñigo Pérez, que pidió disculpas por su actuación en la banda, ¿no? Que se enfadaba mucho con el cuarto árbitro porque al final descolocaba a los jugadores que son los protagonistas de todas estas acciones. El Rayo mereció mucho más, tuvo ocasiones infinitas, pero le faltó el acierto en el último tramo, en los últimos metros. Joan García fue elegido el portero del Barça el mejor por su actuación en el día de ayer. Se quedaron con la miel en los labios. Íñigo Pérez hablaba de mal sabor de boca.
Sí, sí, el mal sabor de boca lo tenemos y dentro de un tiempo, unas horas, lo veremos como algo positivo, porque encontrarte con este mal sabor de boca contra un equipo como el Barça, pues bueno, quiere decir que seguramente hemos hecho muchísimas cosas bien. Es cierto que bueno, creo que hemos merecido la victoria, sabiendo que en este golpe por golpe que hemos practicado, tanto ellos como nosotros, bueno, tienen más pegada y podemos salir damnificados. Bueno, no ha sido así, contento por el punto, pero sí que creo que hemos merecido ganar hoy.
Nos contó el partido en la sintonía Javi García, que está con nosotros. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal,
es que Laura, soy muchos Javieres ya, Javi.
Ya estamos a patada por todos los lados, no te preocupes.
Sensación agridulce, decía el técnico del Rayo Vallecano, y es que el Rayo mereció mucho más y mereció la victoria en la noche de ayer.
Sí, sobre todo por sensaciones, Laura. Yo creo que ayer, por ejemplo, se comentó durante la retransmisión, lo decía Adelfa, posiblemente le recordaba como uno de los mejores partidos de la historia reciente del conjunto de Vallecas. Creo que el planteamiento que le hizo Íñigo Pérez al conjunto de Hansi Flick fue excelso. A nivel defensivo, apenas sufrió. Es verdad que el Barça tuvo ocasiones en la primera parte para adelantarse, a pesar de la forma que luego lo terminó haciendo. Pero la sensación fue de que vimos un Rayo dominador, que vimos un Rayo con poco gol, pero que sin duda, si ayer uno de los dos equipos tenía que haberse llevado los tres puntos, fue el equipo de Vallecas.
Es que le ganó en todo el Rayo al Barça, en intensidad, en presión, en físico. O sea, parecía que el equipo pequeño, o ayer no sé qué le pasó al Barça, pero además jugó muy bien en esa línea Flick, como decía Isi, en el fuera de juego le jugó muy bien el Rayo al Barça también.
Sí, incluso en tiros a puerta, o sea, el Rayo tiró más, casi igualó la posesión al Barça, consiguió tener al conjunto blaugrana más sometido de la cuenta en cuanto a acciones ofensivas se refiere. El Rayo Vallecano, si no me falla en la memoria, llegó a botar hasta 9 saques de esquina, dejando al Barça con un bagaje más pobre en ese tipo de situaciones. Es cierto que hubo algo de polémica respecto al estado del césped de Vallecas, que no está en condiciones óptimas, diría, para jugar un partido de primera división, como todo lo que va rodeando el estadio de Vallecas, pero creo que el despliegue deportivo que hizo el conjunto de Íñigo Pérez en el día de ayer, para mí, liderados por Isi Palazón, incluso con Pep Chavarría, que consiguió secar y de qué manera a Lamine Yamal, creo que fueron determinantes en un gran partido del Rayo Vallecano.
Y otra vez los cambios le dieron otro aire al Rayo y por ahí llegó ese gol de Fran Pérez, que se estrenaba como goleador en el día de ayer.
Eso es, sí, un Fran Pérez que fue el primer cambio del técnico, dando entrada por Unai López, y duró, bueno, pues apenas unos minutos, porque si no recuerdo mal entró en el 60, 7 minutos después consiguió ese tanto a la salida del córner para poner la igualada en el marcador y hacer soñar a Vallecas con algo más, algo que pudo ser con ese tanto anulado a Sergio Camello, pero que después sin duda creo que el Rayo tuvo las oportunidades y sobre todo el corazón para intentar llevar esto hasta el final y conseguir los tres puntos.
Hablamos mucho de polémica, de mal sabor de boca, pero esto va a quedar quedar seguramente en hoy y ya. Si esto le pasa al Barça o al Real Madrid, ni te cuento lo de lo que estuviéramos hablando. Me llamó la atención, Javi, que no le hicieron ni una sola pregunta a Flick sobre la jugada polémica y sobre que no funcionara el VAR en la primera parte. Se daba por hecho que, bueno, que el Barça pues estaba o había empatado el partido justamente.
Sí, es cierto que en rueda de prensa no se comentó absolutamente nada de eso. También creo recordar unas declaraciones de Lamine Yamal para la televisión con los derechos del partido, en el que no se le pregunta nada sobre esta situación del VAR. Es curioso, ¿no?
Porque se le pregunta por el tema de tomar la iniciativa de tirar el penalti, pero no le preguntan, ¿ha sido penalti?
Correcto, eso es. Bueno, pero porque yo creo que sinceramente todos los que estábamos trabajando alrededor de ese partido, ya sea de una manera o de otra, viendo cualquier vídeo, eres consciente de que el fallo garrafal. Creo que las palabras de Isi Palazón y luego las de Íñigo Pérez en la televisión son las que más esclarecen, ¿no? El error arbitral y, por supuesto, también el perdón, ¿no? A esa figura deportiva que es la del arbitraje, que creo que está expuesto al error y se ha demostrado que ahora mismo no se podría entender la vuelta de un arbitraje en un partido de máximo nivel sin la ayuda del video arbitraje, porque es que se veían los linieres más cohibidos a la hora de tomar las decisiones de levantar un banderín. Por ejemplo, Laura, esa jugada que tiene que terminar carecía de sentido en el momento en el que el VAR no estaba funcionando, pero es que nadie sabía en qué momento sí y en qué momento no estaba trabajando la figura del video arbitraje. Y bueno, ya como han apuntado diferentes medios, ese partido nunca podría ser aplazado, pero desde luego sí que hay que darle una vuelta al tema de que si un partido empieza sin video arbitraje, aunque solo sea un minuto, habría que valorar la opción de que todo el partido sea sin video arbitraje. Es una locura pensar que un sistema de apoyo solo pueda funcionar o esté funcionando 2 o 3 minutos y que luego deje de funcionar 10 y que vuelva a funcionar luego durante 5 minutos seguidos. Creo que eso es una locura y creo que a los jugadores y sobre todo al rayismo ayer enfadó bastante.
Y eso es lo que pedía el técnico Íñigo Pérez, que si no hay VAR, pues se juega sin VAR y ya está, pero se juega todo el partido. Bueno, la bronca deportiva y la bronca en la grada. Madre mía, lo que se vivió ayer en Vallecas, Javier.
Sí, desde el principio. He de reconocer que esperaba un ambiente mucho peor.
Más frío.
Yo esperaba un ambiente mucho más helado en esta visita del Barça, pero yo creo que ya se vio desde el principio que, viendo cómo se ocupaba ese fondo del estadio de Vallecas, pues al menos que algo iba a suceder. Fueron transcurriendo los minutos durante la primera mitad, fueron saliendo pancartas, que era un resumen bastante esquemático de todo lo que reclamaban en el comunicado que vimos horas antes del partido y el motivo por el que no había animación en este encuentro de Liga. Y a partir de ahí, la magia del equipo y sobre todo yo creo que el resto del barrio fueron empujando para que hubo minutos en los que diría que hubo animación, que el público lo sintió y que incluso ayudó a que el Rayo creyese en la opción de victoria. Pero como dices, bronca monumental para Presa en el inicio, durante, en el descanso y también al final, donde creo que esa ruptura ya no la vamos a descubrir a estas alturas, pero parece que es irreconducible de todas.
Esto dijo Martín Presa ayer antes del partido en la comida de las directivas. Ataca directamente al grupo de Bucaneros.
Una parte de la afición no, Bucaneros, de hecho me han llamado varias peñas, que están sufriendo la extorsión de ese grupo ilegalizado, que han amenazado al club, que están ahora mismo intentando hacer una extorsión al club. Estamos planteando una demanda penal. Los valores que quieren, que dicen que son los valores de Vallecas, son todo lo contrario a lo que defienden estos señores. Barrio obrero, un obrero que yo sepa se rompe el lomo a trabajar, y esos cantan una canción que dicen, sin estudiar, sin trabajar, con la botella de ron, en cada puerto tengo una mujer. Sean unos borregos, no trabajen, sean unos vagos, lleven una botella, sean unos alcohólicos y sean unos tíos que no respeten a sus parejas, que no respeten a la mujer y sean infieles. Esos son los valores opuestos a lo que defiende el Rayo.
Tremendo, Javier, ¿eh?
Es duro, ¿eh? Son duras las declaraciones de Presa, también es dura la respuesta que recibe desde ese grupo de animación de Bucaneros. Creo que lo que dijo, viven ahora mismo la realidad es que la propiedad y la afición están en dos universos completamente equidistantes y que es imposible cualquier tipo de reconducción de esta situación en la que el que pierde creo que es el rayismo, en la que pierde creo que es el aficionado y, por supuesto, todo lo que rodea a un equipo histórico de nuestro fútbol español como es el Rayo Vallecano.
Bueno, y luego Vallecas y sus cosas, ¿no? Sigue habiendo cositas de las palomas, tenéis una ahí viviendo en vuestra cabina. Las sillas, me llamó mucho la atención, me hizo mucha gracia lo de las sillas de bar para parte del cuerpo técnico y de los jugadores del Barça, ¿no? Había unas sillas literalmente de bar con B.
Es dantesco. Son sillas que parecen cogidas en la terraza del bar de al lado para colocarlas al lado de un banquillo de primera división, sin el espacio óptimo para que se puedan juntar Policía Nacional, Seguridad Privada, un linier, el staff de un club como es el Fútbol Club Barcelona. Es realmente dantesco la suciedad que existe en todos los rincones del estadio. También llama la atención porque entiendo que todo aficionado que se sienta en un campo de primera división, de segunda, bueno, de fútbol profesional, paga religiosamente su abono, y entiendo que ese abono tiene que llevar consigo unas garantías de que al menos te vas a sentar en una butaca limpia, ¿no? Creo que se rozan situaciones dantescas en las que parece que todos miran de lado y no se quiere ver la realidad de un equipo que, recordamos, está jugando Europa esta temporada.
El vicepresidente del Rayo pedía tiempo y paciencia, que yo creo que ya tienen bastante los aficionados del Rayo, que, como dices tú, tienen que ir con las toallitas a limpiar su asiento para sentarse cada día. Javi, muchas gracias.
Un abrazo, Laura. Gracias a ti. Chao.
Muchas aristas abiertas nos deja este Rayo Vallecano 1, Barcelona 1, pero han pasado más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Qué bonito es!
Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti. El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Tú me pediste que vuele.
No, es el último éxito de Bad Bunny, es Sergio Ramos, que canta.
Por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí. Tú me pediste que vuele.
Álvaro Raya, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Aquí disfrutando de un temazo en toda regla, Laura.
Me encanta Sergio Ramos al desamor con la Cibeles.
Sí, bueno, se ha marcado un pequeño Shakiro, ¿no? Demostrando su desamor en el final de su historia con el Real Madrid,
explica,
parece ser.
Explica más en esta canción que lo que explicó en su día cuando se marchó del Real Madrid.
Sí, porque ha tirado una serie de darditos, se entiende que, no sé si al club, al presidente. Bueno, mira, recopilando sus mejores frases, dice: menos mal que me marché porque no me trataste igual. Yo creo que ahí hace un poco referencia a su fin, al fin de su contrato, cuando tuvo ese tira y afloja con Florentino y parece ser que no se sintió reconocido. También dice: sin poder decidir, eso es lo que me duele, lo acabamos de escuchar. Bueno, pues Ramos es verdad que se vio al final un poco forzado a salir al PSG de su etapa madridista, pero acaba diciendo, yo creo que la frase más bonita de todas en la canción, dice: y aunque fuera así, volvería encantado. O sea, que si el Real Madrid necesita un central, como se iba hablando durante todo el mercado de fichajes...
Primero atiza y luego deja la puerta abierta.
Sí. Yo creo que es un poco como para redimirse al final de la canción.
Un caballo blanco, además, va acompañado, por supuesto, de un videoclip. Caballo blanco llegando a la Cibeles. Y la Cibeles se termina destruyendo como el corazón de Sergio Ramos.
Todo fue como lo soñé, despierto con despertar.
Y con ese mensaje directo a Florentino y a la directiva al palco del Bernabéu, bueno, pues a los Shakira, Sergio Ramos, que nos ha dejado esta canción interpretada por él mismo. Bueno,
comentábamos, Laura, que este año yo no recuerdo ningún hit del verano, que siempre en todos los veranos hay una canción como que se muestra pegadiza. Espérate que Sergio Ramos, igual que en la Champions, en los minutos finales de descuento, ha sacado el hit del verano, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, igual llega al número uno de los 40 principales. Hablamos de la actualidad del Madrid, que bueno, pues entra en esa semana de parón de selecciones, va a haber éxodo de sus internacionales, y bueno, pues con los deberes hechos en estas tres primeras jornadas, 3-3, líder en solitario, bueno, con el Athletic Club de Bilbao, pero con mejor diferencia de goles.
Sí, y además es el equipo menos goleado de toda la liga con el Villarreal, solo ha encajado un único tanto, precisamente el que recibió frente al Mallorca, el Real Madrid, que la verdad se está mostrando mucho mejor en ese aspecto defensivo que la temporada pasada, que está teniendo mucho juego interior gracias a la irrupción sobre todo de Arda Güler, que frente al Mallorca hizo un auténtico partidazo, y que tiene a Mbappé en un gran estado de forma, pese a que el otro día le anulasen dos goles.
Bueno, en el Bernabéu funcionó muy bien el VAR, ¿eh?, para anular los dos goles, que lo eran en fuera de juego de Kylian Mbappé, y para anular ese gol a Güler por una mano que, bueno, pues le da en la mano, evidentemente, pero el chico pues no puede cortársela. Dudosa, cuanto menos, esa anulación del gol.
Sí, unos tanto y otros tampoco pensarán probablemente en Vallecas. A ver, la mano, al parecer, el criterio por el que se rige para anular el gol es por la inmediatez de la jugada, que es lo que influye en la decisión del árbitro. Es cierto que en directo es una mano que es que Arda Güler no puede hacer otra cosa. Como comentabas tú, o se la corta,
de hecho,
o...
es que se la pone en el pecho para, bueno, pues que si me da, que se vea que me ha dado ahí.
Ese es el criterio que, en teoría, según toda la vida, una mano pegada no podía ser mano. Pero bueno, ya sabemos que hace un par de temporadas cambiaron el criterio en función de que cualquier mano en ataque iba a ser mano, y sobre todo este último que decíamos, de que respecto a la inmediatez es lo que influía en la decisión de dar o no el gol.
¿Qué dijo Xavi Alonso? ¿Cómo se marcha este parón?
Pues él se va muy contento con toda la actitud y con todo el desempeño de sus jugadores. Sin embargo, no le hace mucha gracia perderlos ahora. Recordemos que han tenido una pretemporada muy corta, y ahora que el Real Madrid está empezando a funcionar, va a echar de menos a sus jugadores.
A mí me gustaría seguir, pero creo que mi deseo es en vano, ¿no? Pero sí que sabíamos que estos tres primeros partidos, después de una mini pretemporada, pues era importante competir, era importante para ahora, a la hora de ir evolucionando en cosas, a la hora de ir definiendo el camino que queremos, y nos dice mucho. Ahora llega el parón y luego empezamos el siguiente bloque con partidos de Champions, ¿no? Pero yo creo que el inicio 9-9 es bueno, cosas buenas que ha habido en estos tres partidos, cosas a corregir que también lo haremos.
Bueno, pues él sigue viendo detalles en los que corregir al equipo. No se espera ningún movimiento del Real Madrid en este último día de mercado.
No, al margen de que podría volver a ingresar un dinero por la parte de la salida de sus canteranos, de los que conserva ciertos derechos de formación, porque Alex Jiménez, el lateral derecho formado en la cantera, en la fábrica del Real Madrid, va a partir del Milán rumbo al Bournemouth. Por lo tanto, ahí podría ingresar el Real Madrid un par de milloncitos más.
El que sí se va a mover es el Atlético de Madrid, en ya lo contamos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nico González se va a convertir en jugador del Atlético de Madrid.
Sí, después del reconocimiento médico que ha pasado esta mañana en Madrid, se ha ido al Estadio Metropolitano para firmar contrato con el conjunto rojiblanco. Se va a hacer oficial en los próximos minutos ese fichaje por el Atlético de Madrid. Recordemos que viene cedido hasta el 30 de junio del próximo año, con opción de compra obligatoria si juega una serie de minutos en el Atlético de Madrid. Si así lo fuese, alargaría su contrato hasta el 2030 y el Atlético de Madrid abonaría 33 millones de euros al conjunto de la Juventus de Turín.
¿Ahora no paga nada por la cesión?
Hombre, paga el coste de la ficha, y evidentemente eso sí se hace cargo el Atlético de Madrid, pero no paga nada más que no sea la ficha del futbolista. Recordemos que después se marchará al aeropuerto, porque Nico debe incorporarse a la concentración de la selección argentina, donde le esperan hasta cuatro jugadores que van a ser compañeros suyos ya la esta temporada. Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina y Julián Álvarez, que ya están concentrados con Argentina.
¿Algún movimiento más se espera en el Atleti? Sobre todo, ¿alguna salida quizás?
Sí, se espera la salida de Carlos Martín, que se va a ir al Getafe. Lo tiene todo cerrado con el conjunto del sur de Madrid. Y ojo a la posibilidad de que Javi Galán, que ahora mismo es el tercer lateral izquierdo del Atlético de Madrid, pudiera ser que antes de que acabara este mercado de fichajes, antes de que acabara el día, también cambiara de aire.
La actualidad del Atlético de Madrid, que viene acompañada por ese nombre propio, el de Nico González, en lo deportivo Bonilla, bueno, pues que llegue este parón, yo creo que al Atlético de Madrid le va a venir bien para resetear y para intentar buscar soluciones más allá de los nuevos fichajes a 2 puntos de 9 posibles.
Sí, de nuevo una mala actuación del Atlético de Madrid el pasado fin de semana ante el Alavés. De nuevo se adelantan en el marcador, se han adelantado en el marcador en los 3 partidos y de nuevo el rival con poquito les ha hecho mucho daño. Consiguieron empatar en el minuto 14, creo recordar, de la primera mitad, y el conjunto rojiblanco fue incapaz de batir de nuevo a Sivera, a pesar del dominio, sobre todo en los últimos minutos ya de partido, donde tuvo ocasión Griezmann, que lanzó una pelota al palo, tuvo otra ocasión Sorloth, y así sucesivamente, pero no tuvo que hacer prácticamente ninguna parada Sivera. Y de nuevo se volvió a demostrar que el Atlético de Madrid tiene muchas carencias en esta plantilla, muchas carencias en el equipo, empezando desde el entrenador, terminando en los jugadores, pero indudablemente no es el inicio que deseaba el cuerpo técnico, los jugadores y evidentemente el club del Metropolitano.
Estas son las explicaciones de Diego Pablo Simeone.
Primero es el equipo y consecuencia después son los puntos. Está muy difícil querer ganar jugando mal, siempre. Alguna vez te toca, normal, puede pasar, pero normalmente uno gana porque tiene una continuidad y una manera y una forma de jugar. A partir de hoy tuvieron la situación del penal, la verdad que la aprovecharon bien, esa situación que se provocó con la jugada de pelota parada que hicieron. El árbitro cobró penal, pero después no hubo situaciones que no alteren la parte del equipo en la parte defensiva. En los últimos metros necesitamos tener más creatividad, necesitamos tener más velocidad, necesitamos tener más disparos, necesitamos tener más contundencia y tenemos jugadores para que esto suceda. Así que tiempo, tranquilidad y obviamente trabajo.
Bueno, pues trabajo y paciencia sigue pidiendo el técnico rojiblanco, aunque algunos empiezan a tener ya poca. Bonilla, no solo hubo error o problemas con los árbitros en Vallecas, aquí también hay que contar que ese gol de Giuliano no debió subir al marcador.
Sí, por fuera de juego del propio futbolista del Atlético de Madrid, que a trancas y barrancas entró en el área, que centró, se quedó en una posición antirreglamentaria, volvió a por el balón, disparó se la llevó un par de veces de aquella manera hasta conseguir el gol. ¿Qué sucede? Que yo creo que el VAR comete un error tremendo, terrible diría yo. Yo la verdad es que hasta el final del partido y después de mucho tiempo no me di cuenta y no supe de la jugada de Giuliano hasta que no sacaron una fotografía en la que se ve claramente que está en posición antirreglamentaria. ¿Qué sucede? Que el VAR se centró en una posible mano posterior al fuera de juego de Giuliano, se centraron en esa jugada, no hubo mano, se dio el gol y no se percataron de la situación antirreglamentaria que estaba el jugador del Atlético de Madrid. El fuera de juego es claro y me parece que la metedura de pata del VAR también es claro.
Bueno, pues enfado también en el Alavés. Vamos con más cosas. Y es que hemos conocido este fin de semana ya el calendario definitivo en las competiciones europeas, Champions y Conference League para el Real Madrid, el Atleti y el Rayo Vallecano. Gabriel Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las fechas claves del Real Madrid, ¿cuáles son?
El Real Madrid debuta en casa ante el Olympique de Marsella el 16 de septiembre y viajarán a Kazajistán en la segunda jornada para enfrentarse al Kairat Almaty el 30 de septiembre. El 22 de octubre recibirá a la Juventus y el 4 de noviembre viajará a Inglaterra para enfrentarse al Liverpool. 26 de noviembre irán a Grecia para disputar su encuentro ante el Olympiacos, el de Mendilibar. y vuelve al Bernabéu para recibir al Manchester City el 10 de diciembre. En 2026 le quedarán dos partidos, en casa frente al Mónaco el 20 de enero y la siguiente semana, el 28 de enero, en Lisboa contra el Benfica.
Las fechas marcadas en el calendario europeo del Atlético de Madrid, ¿cuáles son?
Pues el Atleti empieza fuerte la Liga de Campeones, viaja a Anfield para enfrentarse al Liverpool el 17 de septiembre y debutará en casa ante el Eintracht de Frankfurt el 30 de septiembre. Vuelve a Inglaterra, esta vez a Londres, para medirse al Arsenal el 21 de octubre. Y en noviembre, dos partidos en casa, el día 4 frente al Unión Saint-Gilloise y el 26 ante el Inter de Milán. El 9 de diciembre viajarán a los Países Bajos para enfrentarse al PSV y en 2026 volverán a jugar fuera de casa ante el Galatasaray el 21 de enero y finalizan la fase de grupos en el Metropolitano contra el Bodø Glimt noruego el 28 de enero.
Y no nos olvidamos del Rayo Vallecano, que también tiene ya fecha para debutar en Europa en esta Liga de la Conference.
Sí, el Rayo comenzará su andadura europea en casa ante el Skendilla macedonio el 2 de octubre y visitarán al Haken sueco el 23 de este mismo mes. Recibirán al Lech Poznań polaco el 6 de noviembre en la tercera jornada y viajarán a Eslovaquia para enfrentarse al Slovan Bratislava el 27 de noviembre. El 11 de diciembre viajarán a Polonia para verse las caras ante el Jagiellonia y terminarán la liguilla el 18 de diciembre en casa ante el Drita de Kosovo.
Mercado que también anima mucho el Getafe, Álvaro Uche, al Crystal Palace, falta la oficialidad y bueno, pues la solución económica que no deportiva para el conjunto azulón.
Sí, se marcha por 22 millones de euros al final y va a ser el movimiento que permita a Ángel Torres inscribir a los 6 jugadores que tenía pendiente de inscripción. Podría haber más salidas también en el Getafe, Laura, porque Peter Federico, el jugador que no ha gozado de ningún tipo de minutos con Bordalás en este inicio de temporada, está muy cerca de salir al Valladolid, el ex canterano madridista, y Alex Sola, que jugó únicamente unos pocos minutos en Balaídos frente al Celta, también estaría o podría salir a algún equipo de segunda división. Suena muy fuerte el Zaragoza para hacerse con sus servicios. Por contra, hay 3 jugadores que ahora mismo podrían llegar al Getafe. El primero es Saba Sazonov, es un internacional georgiano de 23 años, llegaría procedente del Torino, donde ha jugado únicamente 13 partidos en 2 temporadas, y la gran incógnita con este futbolista es que tuvo una lesión de ligamento cruzado la temporada pasada, por lo tanto habría que ver cómo se desempeñará. Carlos Martín, que ya había mencionado nuestro compañero José María Bonilla del Atlético de Madrid, también estaría muy cerca de llegar cedido al conjunto de Bordalás, y el último nombre es Abu Kamara, que llegaría cedido del Hull City, el extremo derecho. Por parte de, si quieres, pasamos al...
Vamos a escuchar a Ángel Torres, al presidente del Getafe, que esto es lo último que ha dicho sobre cómo está la situación.
¿Eres frenéticas estas, no? No. Hombre, tiene que escribir a 6 personas.
Tranquilidad, sí.
Sí, con la salida de Ucha ya tranquilidad.
No ha salido nadie de momento.
Bueno, no se ha hecho oficial, pero...
Todo lo contrario, hemos firmado en banda derecha muy bueno.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Lo diremos luego.
Sí.
¿Y cómo está el tema de Uche entonces?
¿El jugador sigue queriendo quedarse?
No, el futbolista quiere irse.
Ah, sí, quiere irse, a la Premier.
Lo que yo siempre.
Bueno, pues ahí está, confirmando que se marcha Uche y que tiene un extremo ya cerrado. En el Rayo Vallecano también hay movimientos de última hora, Álvaro. Alemão, delantero brasileño, podría llegar procedente del Pachuca.
Sí, el jugador jugó la temporada pasada con el Oviedo, donde tuvo un desempeño brutal, 14 goles, 4 asistencias, por lo tanto, Íñigo Pérez va a tener mucha pólvora en ataque para tener un suplente de garantías de frutos, o para poder incluso alternar con él. No es el único movimiento, porque tiene todo. El hijo del mítico Eto saldrá cedido del Rayo Vallecano, se marcha rumbo al Mirandés. Ya sabemos que todos los futbolistas que pasan por este club tienen un gran desempeño. Y luego Maximiano es el último nombre que,
el portero de la Almería,
que podría llegar al Rayo Vallecano procedente de la Almería, y se habla de que la fórmula utilizada en este caso sería una cesión con opción de compra.
Y todo esto porque Cárdenas parece que se marcha al Zaragoza finalmente. Más movimientos del mercado que se esperan en el fútbol español y fuera de él, pues con el bombazo del Liverpool, que va a romper todos los récords en la Premier.
Sí, en clave nacional el gran agitador ahora mismo es Fermín, el jugador del FC Barcelona, que en las últimas horas parece que se confirma de que se va a quedar en el Barça. Ya sabemos que Flick no quería que saliera, pero el Chelsea ofrecía en torno a 57 millones de euros por el jugador, pero bueno, al final se queda en la Liga Española. Antony, el futbolista también del Betis, parece que regresaría a jugar con el club verde y blanco. La fórmula son 25 millones de euros que pagarán al Manchester United entre fijos y variables, pero el Manchester United se guarda un 50% de una plusvalía en caso de una futura venta. Luego también en Sevilla, Dodi Luquevacchio, el jugador del el extremo procedente del Sevilla, se marcharía también al Benfica. Se habla de 25 millones de euros entre fijos y variables, y el Sevilla supliría a este jugador con la llegada de un viejo conocido en la Liga Española, como es Alexis Sánchez, el ex del FC Barcelona. Y otro de los clubes que está agitando ahora mismo el plano nacional es la Real Sociedad, que acaba de confirmar, ya ha presentado a Yangel Herrera. El movimiento se cifra en 11 millones de euros, llega procedente del Girona, y a Carlos Soler, que llega por 7,5 millones, se hacen con el 50% de los derechos del jugador. El otro 50%, recordemos, que los conserva el Paris Saint-Germain. Y un último nombre, un internacional español, Brian Hill, se ha desvinculado con el Tottenham y estaría muy cerca de llegar al Girona.
Y lo que decíamos, Álvaro, para cerrar ya, fuera de nuestras fronteras, el Liverpool, que va a romper todos los récords en la Premier.
Eso es, va a pagar 150 millones de euros por Isak, es el nombre que más había sonado en este mercado de fichajes, y ya tiene los sustitutos. Se trata de Joan Visa y Voltemey. 55 millones y 85 millones de euros pagará por los dos futbolistas, por lo tanto se gasta todo ese dinero que ha ingresado por Alexander Isak.
Nos damos una vuelta precisamente por Europa para saber qué ha pasado en las otras ligas. Y en Inglaterra, bueno, pues se enfrentaban el primero contra el segundo la temporada pasada. ¿Y quién ganó, Gabriel?
Pues ganó el Liverpool, que se llevó el choque del fin de semana ante el Arsenal con un golazo de falta de Szoboszlai. Los actuales campeones ya lideran la clasificación, aventajando al Chelsea por 2 puntos. El City de Guardiola perdió 2-1 ante el Brighton, pese a empezar ganando, y el United ganó al recién ascendido Burnley 3-2 con un penalti en el 96.
En Italia perdió uno de los máximos favoritos para llevarse la Liga.
Sí, el nuevo Inter de Milán de Chibu cayó 1-2 ante el Udinese y todavía no terminan de arrancar. La Juventus, en cambio, sigue con paso firme con gol de Vlahovic ante el Genoa. Algo más tuvo que sufrir el actual campeón, el Napoli, que se llevó el partido contra el Cagliari en el 96 con gol de Zambanguisa. El Milan también ganó tras el tropezón de la primera jornada con una asistencia de Luka Modric en el 2-0 ante el Lecce.
¿Alguna sorpresa en Alemania?
Pues el Bayer Leverkusen ha despedido a Erik ten Hag tras 2 jornadas, después de empatar un partido en el que iban ganando 3-1 con un jugador más. El Bayern de Múnich casi se complica la vida tras empezar ganando 3-0 al Augsburgo, pero se llevó los 3 puntos.
En Francia, el PSG sigue a lo suyo.
Sí, ganó 3-6 al Toulouse. Joao Neves marcó un hat-trick con 2 goles de chilena y un zapatazo a la escuadra. El único que sigue el ritmo a los parisinos es el Olympique de Lyon, que venció al Olympique de Marsella 1-0, pese a todos los problemas económicos que arrastra.
Y allí en Estados Unidos, Luis Suárez ya no muerde, también escupe.
Pues sí, Luis Suárez, el delantero es del Barça o del Atlético de Madrid, dejó la acción fea del fin de semana. El Inter de Miami perdió la final de la League Cup ante el Seattle Sounders por 3-0 y el delantero uruguayo perdió los papeles. Cogió a un rival del cuello, empujó a un miembro del cuerpo técnico del conjunto rival y escupió a otro al finalizar el encuentro.
Una joyita, Luis Suárez. En segunda Bonilla, el Leganés cierra esta noche la jornada 3 ante el Deportivo de La Coruña, en Butarque,
¿sí?,
buscando la primera victoria de la temporada.
Precisamente, cuando el mercado de fichajes esté viviendo sus últimos estertores, Leganés y Deportivo van a jugar en Butarque el último partido de la tercera jornada de segunda división. Paco López tiene las bajas de Pulido y de Figueredo. Los pepineros anunciaban ayer la continuidad de Juan Cruz, mientras que en el conjunto coruñés, tras el trueque Boculini-Stoichkov, la plantilla parece cerrada. Juan Soria no va a estar en portería, Rubén Peña, Jorge Sainz, Lalo y Marvel en defensa, Cissé, Diawara, Naim y Duque en el centro del campo, Diego García y De La Fuente en punta de ataque. Este es Paco López, técnico del Leganés.
Bueno, la idea siempre es la misma, la idea es tener... Bueno, ser un equipo equilibrado. Sabemos que tenemos también enfrente un rival que le gusta también ser, bueno, ser dominador y llevar la iniciativa del partido. Bueno, vamos a ver cómo se da. Muchas veces los partidos no solamente salen como tú quieres que salgan, sino también pues vas dependiendo un poco de cómo se va desarrollando. Pero lo importante es que el equipo está preparado, tanto como cuando tenga la pelota como cuando no la tenga. Y se trata de ser, al final, hacer un mejor trabajo que en este caso el de por mañana y tratar de superarles.
Lo contamos esta tarde-noche porque también contaremos los dos últimos partidos de la Primera Federación, Atlético Madrileño-Sanluqueño a las 7:30 y el Villarreal B Alcorcón. Recordamos que el viernes el Castilla ganaba 2-1 al Lugo y contaremos, por supuesto, este partido en Butarque a partir de las 9:30 de la noche. Están llegando a esta hora los internacionales españoles a Las Rozas y con novedades de última hora, Aleix García. Ayer era alta en la convocatoria, sustituye al lesionado Gavi, el jugador del FC Barcelona, y también nos informan de que Pedro Porro se va a incorporar esta noche porque ha tenido un problema familiar, así que se unirá al resto de los 25 jugadores convocados en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Esta tarde a las 7, entrenamiento a puerta abierta, así que los que quieran pasarse por allí a ver a los internacionales de Luis de la Fuente podrán hacerlo. También ha arrancado este fin de semana la Liga Femenina, lo ha hecho con goleada para el Atlético de Madrid, 5-0 en el campo del Español, empataba el Madrid Club de Fútbol Femenino 2-2 con la Real Sociedad y ojo a la primera campanada, el Logroño se llevó un punto de su estadio ante el Real Madrid que tuvo que remontar para conseguir ese empate. Cristina Bedina, ¿con qué te quedas de esta primera jornada? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues con el Atlético de Madrid me quedo con la reacción tras el descanso. En la primera parte sufrió con el Español, pero en la segunda salió arrollador y dejó la sensación de que este año también quiere pelear por esos puestos de arriba. Partido muy sólido para arrancar, con una Jensen decisiva y sobre todo la alegría del regreso de Carmen Menayo tras esa lesión de ligamento cruzado, la vuelta de la canterana Alexia Fernández y el debut de la última incorporación como es Julia Bartel. Del Madrid Club de Fútbol me quedo con el carácter, en la primera parte fue mejor pero se marchó 0-2 perdiendo al descanso, en la segunda la Real se asentó y fue el Madrid quien remontó, me quedo con Marchetto que firmó el empate y también me quedo con el regreso de Melgar que no jugaba desde febrero, aunque preocupa la defensa pero el equipo mostró mucho orgullo. Y del Real Madrid con sensaciones encontradas, estreno gris, sin ritmo ni idea ante un recién ascendido que castigó sus errores, pero quedaron algunos brotes verdes como Brun de referencia arriba con el gol del empate, Linda Caicedo cada vez más determinante y sobre todo me quedo con la personalidad de Pau Comendador.
Baloncesto, Eurobásquet, tras el varapalo del primer partido ante Georgia, España sí ha hecho los deberes este fin de semana ante los dos rivales más pobres del grupo, ante Bosnia y sobre todo ante Chipre, y ahora llegan los cocos, Italia el martes, mañana, y el jueves Grecia, Álvaro.
Sí, ganó con solvencia frente a Bosnia el sábado, 88-67, y ayer apalizó a Chipre de nada más y nada menos que 44 puntos de diferencia. España 91, 47 Chipre, a la que no le está sirviendo de nada jugar de local. Anotaron todos los jugadores de la selección española y Billy fue el jugador que más puntos hizo con 19 tantos. La verdad que la selección ha demostrado una leve mejoría en cuanto a juego y en cuanto a sensaciones, pero los jugadores tienen claro que esta es la fórmula que tienen que seguir si quieren batir a estos dos cocos.
Es innegociable para nosotros lo importante que es estar sólidos atrás en defensa, seguir el plan que Sergio y los entrenadores nos pongan, sobre todo ayudarnos a comunicarnos y dar ese extra de cada uno de nosotros mismos en ayudar al otro, en seguir el plan. Estoy seguro de que tenemos muchas cosas que mejorar para sobre todo el siguiente partido y es un poco básico para nosotros. Tenemos que defender colectivamente muy bien, muy agresivos, ayudarnos unos a otros si queremos tener opciones en cada partido.
Es lo importante, ir creciendo pasito a pasito durante el campeonato. Ahora nos tocan dos partidos vitales para nosotros, así que a descansar y a prepararlos.
Ahora mismo el líder en nuestro grupo es Grecia, que ha ganado los tres partidos, no ha perdido ninguno, nos mediremos a ellos el jueves, pero antes tendremos que medirnos a Italia, que es la tercera clasificada, empatada con España con dos victorias y una única derrota.
Todo ello pensando en los cruces y en evitar a Francia y a Eslovenia, ya veremos
sí, España, en la siguiente fase. Para eso tendríamos que quedar o primero o segundo de cara a un posible cruce en octavos, que evitaríamos a las dos selecciones más potentes, Francia y la Eslovenia de Luka Doncic.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, Gabriel.
Sí, volvió a ganar en tres sets y jugará los cuartos de final contra Lehecka. Todavía no ha perdido ninguna manga y llega en un estado de forma fantástico y en el estado más regular y maduro de su carrera. Ha llegado a cuartos de final en los cuatro últimos Grand Slam de este año y podría llegar a las terceras semifinales. Sin embargo, el murciano deberá tener cuidado con el checo, que ya le ha ganado un partido esta temporada.
Jugar contra Giri no es fácil, es un jugador que te presiona muchísimo con el saque que tiene, con los golpes que tiene, en el resto te presiona bastante y al final juegas incómodo, juegas retenido muchas veces y si no te das cuenta de lo que está pasando en el partido, al final es un jugador de los que te agobia y no te deja salir, no te da mucho hueco, el cual tengo que estar preparado. Él me ganó en rápida, yo le he ganado en hierba, que es una superficie totalmente distinta. Vamos a intentar seguir con las buenas cosas e intentar mostrar nuestro mejor tenis, que lo voy a necesitar si quiero ganar.
Y hoy pendientes de Jaume Munar, que busca esos cuartos de final.
Sí, Munar juega hoy a partir de las 8:10 contra Musetti. El balear está jugando probablemente el mejor tenis de su carrera y tiene la oportunidad de llegar a unos cuartos de final de Grand Slam. La que no tuvo nada de suerte fue Cristina Buxa, que no pudo hacer nada ante Sabalenka. En el masculino, Djokovic venció a Struff en tres sets y se medirá a Fritz en cuartos, y Sinner jugará esta madrugada ante Bublik en octavos. Si gana Munar, se enfrentará al ganador de este choque.
Sintonía de motor, el Gran Premio de Países Bajos, que tuvo de todo: abandonos inesperados, malas decisiones tanto para Fernando Alonso como para Carlos Sainz. Director de Pole Position, Juanma Fernández, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, fin de semana complicado para los nuestros. En la montaña rusa de situaciones vividas ayer sobre el trazado de Zandvoort, un circuito que, por cierto, no estará la próxima temporada en el campeonato, y donde Carlos Sainz ayer se mantuvo en la zona de puntos en el primer tercio de la carrera, con un gran rendimiento y además siendo claramente competitivo. Pero todas las opciones de sumar se fueron al traste tras un toque con el siempre agresivo Lawson, que propició que pinchara su neumático en ese intento de adelantamiento y donde incomprensiblemente posteriormente los comisarios sancionaron además al piloto madrileño. No tuvo tampoco la suerte ni con la estrategia ni de situaciones vividas con el safety car para un Fernando Alonso, que terminó octavo en meta, habiendo pasado tres veces por boxes, lo cual confirma que lo de ayer fue una situación o una oportunidad perdida para el piloto asturiano. Toca resetear, porque como decíamos, la próxima semana nos vamos hacia Monza, el templo de la velocidad en casa de Ferrari, con el Gran Premio de Italia, en el que llegamos con Piastri, que ganó ayer mucho más líder, tras ver cómo su gran rival por el campeonato, su compañero Lando Norris, se retiraba tras romperse su motor, y por tanto se sitúa ahora a 34 puntos del piloto australiano. Bueno, una semana intensa la que vamos a vivir con el Gran Premio Fórmula 1 de Italia y con el Gran Premio de Motociclismo, que vuelve en Cataluña el próximo fin de semana también.
Y en la vuelta de jornada de descanso, y lío en el UAE Bonilla.
Sí, el lío tras la novena etapa con final en Valdezcaray, que triunfó Vingegaard, que sacó 24 segundos a Pidcock y a Joao Almeida, la general encabezada por Torsten Train, el noruego, pero ya Vingegaard está a 37 segundos. La etapa, al margen del ataque y el triunfo de Vingegaard, estuvo salpicada por la polémica surgida en el UAE. Almeida, tercero en meta y tercero en la general, señaló que había echado en falta la ayuda de sus compañeros, en clara alusión a Juan Ayuso, que decidió descolgarse antes del puerto. Escuchamos las explicaciones del corredor catalán.
Como no estoy en la general y había un repecho bastante duro que no tenía, que no sabía que estaba, ya me dejé.
Bueno, pues encima no lo reconoce, así que no ayudará a su compañero. A las 3, Deportes en Telemadrid. Javier Callejo, ¿qué nos contáis? Buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que habéis hablado vosotros y lo que hablaremos nosotros a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid, y lo que vendrán los siguientes días, y no llegaremos a ningún tipo de acuerdo. Bueno, igual sí. Sobre el VAR podemos decir que complica muchísimo más las cosas y que sigue siendo una auténtica ruina. En eso nos vamos a ocupar, no solo en el escándalo de Vallecas, sino que en la jornada 3 ya se han dado muchos más casos, prácticamente que a mitad de temporada de cualquier otro tipo de curso. Lo del VAR es muy, muy complicado. Lo que es también mucho más complicado es dar con la tecla a la hora de los fichajes. Vamos a dar las últimas horas de un mercado que, como sabéis, cierra nada en unas horas, a las 11:59 y 59 segundos de esta noche. Y nos vamos a ocupar también del polideportivo, en el que Carlos Alcaraz tiene un nombre muy destacado. Va lanzado, prácticamente imparable, a la conquista del US Open. Y sí, vamos a escuchar la canción de Sergio Ramos, o como se llame, no sé si se le puede llamar canción.
Gracias, a las tres os escuchamos y esta tarde próxima cita con el deporte, con Nacho Aranda, con Rodrigo de Pablo y el partido de la Onda, la retransmisión del cierre de la jornada en Primera Federación y ese partido de Segunda, Leganés Deportivo. Mañana más partido de la Una. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la Una con Laura Cabrera.